Bosel y Abogados le ofrece los mejores servicios para reclamar su indemnización en caso de accidentes de tráfico o despidos. Amplia experiencia en divorcios. Tramitamos su herencia. Asesoramiento jurídico y asistencia judicial. Bosel y Abogados. Nos encontramos en Barcelona, Rambla Cataluña 98, primera y sexta planta. Teléfono 93-2101-590. Boseler Abogados, 93-2101-590. O visite www.boseler-abogados.es. Si viene de parte de GranvíaRadio.com, la primera consulta presencial gratuita. Para contactar con nosotros y hacernos cualquier consulta jurídica, puede llamarnos al teléfono directo 688-980112 o bien a nuestro WhatsApp 644-240021. Bosel y Abogados le ofrece los mejores servicios para reclamar su indemnización en caso de accidentes de tráfico o despidos. Amplia experiencia en divorcios. Tramitamos su herencia. Asesoramiento jurídico y asistencia judicial. Boseler Abogados. Nos encontramos en Barcelona, Rambla Cataluña 98, primera y sexta planta. Teléfono 93-2101-590. Boseler Abogados. 93-2101-590. O visite www.boseler-abogados.es. Si viene de parte de GranvíaRadio.com, la primera consulta presencial gratuita. Aquí comienza Levem. La vida es maravillosa. Dirige y presenta Milton Robles.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Barcelona, Cataluña, España, Europa o en cualquier parte del mundo que nos oyen a esta hora, cuando son las 15 horas pasados 6 minutos. 14 horas 6 minutos en Canarias, y recuerden que a partir del domingo ya la hora cambia, ya entramos a la hora de verano. Y pues es un gusto estar nuevamente al aire con cada una de vosotras. Esto es La Vida es Maravillosa, Leven, el espacio de asesoría legal patrocinado por el despacho de abogados Boseler. Y bueno, yo soy Milton Robles y estaré acompañándoles durante una hora junto a la persona que nos acompaña en el despacho ahora, Alba Busquets. Ella es abogada con orientación en Derecho Civil. Vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes, Alba. Un gusto tenerte en el programa.
Hola, buenas tardes, igualmente.
¿Qué tal, no?
Bien.
¿Todo bien?
¿Bien?
Muy bien. Sí. ¿Qué tal con las alergias de la primavera?
Bueno, un poco ahí, ¿eh? Pero bueno, se va afrontando.
Ya, muy bien. Bueno, es complicado, ¿no? La primavera siempre creo que nos toca que estar medicándonos y es lo que menos nos gusta muchas veces. Sí. Bien, Alba, para entrar en materia, vamos a, como dice el director de abogados, de Boseler Abogados, Daniel Boseler, La Vida es Maravillosa, y entonces vamos a hablar, no vamos a hablar básicamente de tanta maravilla, porque esto...
Puede ser maravilloso la fase posterior.
Bien, como anunciábamos, tu orientación es Derecho Civil, ¿no?
Correcto.
Muy bien. ¿Cuántos años llevas ya en...?
Unos cuantos ya.
No los quieres decir, ¿no?
No, sí, no hay ningún problema, pero unos cuantos.
No te preocupes, no te voy a preguntar tu edad. Yo creo que las chicas son las que menos les gusta decir la edad.
Sí, bueno, es el tópico, pero sí, siempre es mejor tener la intriga ahí.
Ya, no te estoy haciendo bullying, solo estoy... intentando que la vida sea...
Maravillosa.
Sí, así es. Como bien lo dice el programa, ¿no? Leven, la vida es maravillosa. Bien, vamos a entrar un poquito en materia. Y bueno, le recordamos a nuestros oyentes que pueden llamar al 688-980112. Es nuestro teléfono de estudio en directo para cualquier consulta con Alba. Yo creo que ella les podrá responder amablemente. Y por supuesto también pueden escribir a nuestro WhatsApp 644-240021, 644-240021, también al Sky de la radio, que es Gran Vía Radio, ¿verdad? Lo podrán encontrar fácilmente. También a toda la gente que nos oye, porque bueno, a veces recibimos llamadas de otras partes del Estado español, que escuchan el programa, sí, a través de internet, a través de www.granvíaradio.com o la aplicación para Android y para iPhone, ¿no? Uh-huh. No se me va muy bien el inglés porque, como te lo he dicho fuera de micrófono, no me llevo muy bien con él, no soy muy amigo del inglés. Sí estoy intentando ser amigo del catalán.
Eso es fantástico.
Bien, vamos a hablar un poquito sobre algo que son crisis, que no es tan maravilloso en principio, pero como tú lo decías, pues podría serlo para una parte, quizás para otra, ¿no?
Bueno, lo maravilloso es encontrar la solución, eso ya, siempre. Ya.
Bueno, sí, que por lo menos ambas partes no queden como con ese resentimiento, sí, y no, que siempre va a suceder, eso es así, ¿no?
Sí.
Bien, vamos a hablar un poco de las crisis matrimoniales, ¿no? ¿Qué se entiende en el derecho por crisis matrimonial?
La crisis matrimonial es cuando un matrimonio ha decidido que quiere romper.
Sí.
Ya no quieren seguir juntos y, por lo tanto, todo lo que han formado, ya sea comprando una casa, una familia con los hijos, se tiene que disolver. ¿De acuerdo? Hay dos formas de disolver. Tenemos la separación o el divorcio. ¿De acuerdo? La separación, ¿qué implica? Que sigues vinculado a esa persona. No hay una disolución jurídica, que se dice, no te puedes volver a casar con otra persona porque sigues unida a ella. Cambio con el divorcio, ya sí que hay una disolución efectiva.
Pero ahí es donde cabe la primera pregunta.
Sí.
Ya nos has situado la diferencia, ¿no? Entre, sí, una y otra, que pues es una cuestión lógica.
Uh-huh.
Pero ¿existe algún mutuo acuerdo que una pareja puede separarse, uh-huh, sin firmar algo y, bueno, por llegar a un acuerdo
verbal?
Sí,
sí, puede, ¿sí?, ser, pero ¿qué pasa? Imagínate, tú y yo estamos casados, uh-huh, decidimos, mira, Milton, Alba, no nos aguantamos, cada uno por nuestro camino, puedes seguir, tenemos una casa y vamos cumpliendo, pero eso es ahora que estamos bien, pero imagínate tú que te echas una novia, uh-huh, y esta novia dice, pero ¿esto qué es? Yo me quiero casar contigo, Milton. Uh-huh. ¿Estás casado con Alba? Aquí vienen los problemas.
A ver, pero como recapitulando la pregunta, más allá de lo verbal, a través de, por ejemplo, un documento, uh-huh, sí, autenticado, donde pues se lo están pensando, pero se lo firman un documento de compromiso donde pues cada uno se da un descanso.
Uh-huh.
¿Y es válido eso?
Sí, si lo homologamos judicialmente y ahí se establecen una serie de pautas de quién se va a quedar la casa y todo, sí, no hay ningún problema. Vía mutuo acuerdo se pueden hacer muchas cosas.
Que es lo mejor, ¿no? Que
siempre,
no siempre sucede,
siempre,
pero
siempre.
Entonces, ahí sí ya lo situamos, que la separación no justamente es que pone fin al matrimonio, como tú lo has dicho antes, uh-huh, ¿no? Es un...
Sí, es vinculado.
Sí, sigue, uh-huh, sigue. Legalmente sigues casada,
sí,
¿no?
Bueno, separado no es la misma figura que casada, pero sigues vinculado, ¿vale? No te puedes volver a casar.
Sí, sí.
¿Vale?
Bueno, eso es en todas las legislaciones, eso,
sí,
es así, ¿no?
Uh-huh.
Y también, pero qué, por ejemplo, si una persona está casada en otro país,
uh-huh,
en otra legislación,
sí,
e intenta casarse aquí o lo más mínimo, darse de alta como pareja de hecho, ¿no?
Uh-huh.
Implica, ¿hay algún tipo de penalidad si le
lo que tiene que hacer, a efectos de España, no hay ningún vínculo, está en otro país. Lo que se tendría que hacer es coger la sentencia que tenemos de divorcio.
Sí.
Por ejemplo, te divorcias en tu país, coges la sentencia de divorcio y le das validez aquí en España, que es la exequatur, que es un procedimiento muy simple,
sí,
y es para que España te reconozca la validez de que te has divorciado ahí.
Sí.
¿Vale?
Pero, a ver, yo te lo decía porque, te lo comentaba, porque hay ciertos países como, por ejemplo, República Dominicana.
¿Qué estado? ¿Precioso?
Sí, pero bueno, la isla es un encanto, pero hay algo bien interesante que muy pocas personas conocen.
¿Sí?
Bueno, las que siempre van por ahí por el mundo casándose varias veces sí que lo saben.
No es mi caso.
Tampoco el mío. Que en República Dominicana tú te puedes ir a casar y no, ¿sí?, te piden un acta de matrimonio ni de divorcio de otro país. Y bueno, hay mucha gente que ha hecho eso y no es un delito en República Dominicana como tal. Pero sí que la gente que ha hecho eso y le detectan esta situación en su país,
¿sí?,
si su anterior pareja quiere hacerle daño, lo hace. Porque, uh-huh, claro, se le detecta, claro, que se ha casado en otro estado. Y es bien interesante eso.
Hombre, pues sí, pero aquí en España no, de momento no está pasando esto, ¿eh?
Ya, ya.
Todo está más regulado.
Sí. No. Bueno, igual, quizá la legislación de Dominicana lo permite.
También puede ser, claro, es que lo desconozco. Pero es muy interesante.
Sí, bastante, bastante. A mí, yo la primera vez que me enteré, me llamó mucho la atención porque un amigo que es cantante.
Uh-huh.
Él es puertorriqueño y estuvo casado con una chica, creo que era nicaragüense, no, uh-huh, recuerdo ahora. Y bueno, él seguía casado en Nicaragua, pero luego se enamoró de una morena dominicana y se casó allá sin presentar el acta de matrimonio ni de divorcio. No, o sea, no se divorció en Nicaragua.
Él no dijo nada.
Pero allí viene el pero. La chica con la que estaba casada en Nicaragua, uh-huh, se enteró, por una u otra razón se enteró. Ellos vivían en los Estados Unidos,
uh-huh,
y bueno, la chica lo demandó. Y, o sea, una movida terrible, perdió un montón de cosas. Al final le salió muy cara la...
¿Y con quién se quedó al final?
Bueno, él se quedó con la nueva, ¿no? Con
la dominicana.
Claro, pero el caso está que la otra
le reclamó.
Bueno, le hizo una mala jugada en realidad,
bueno,
al final, porque habían pasado 5 o 6 años y cuando se enteró, bueno, que el hombre le había ido bien.
Claro.
Pero es bien curioso que creo que la única legislación donde se da eso.
Eso es curioso y se tendría que investigar profundamente porque es de estudio.
Claro, claro. Entonces, bueno. Y bueno, ya entrando en esa parte de la distribución de bienes, justo que viene a colación eso también. Bueno, hablaríamos un poco sobre el tema del patrimonio, de, uh-huh, tanto los activos como los pasivos, ¿no? Uh-huh. Los bienes como el capital. ¿Cómo en la legislación española, cómo, uh-huh, cómo se distribuye esto?
Tenemos que tener en cuenta que somos un país pluricultural y cada comunidad autónoma tiene su código civil, ¿de acuerdo? En algunas concretamente como Cataluña.
Sí, eso me lo he enterado un poco.
Sí, hay el código civil español,
sí,
¿de acuerdo? Y tenemos el código civil catalán.
O sea, autonómico.
Autonómico,
¿no?
También Aragón tiene el suyo, países a las Islas Baleares. Varios son los que tienen una regulación específica, porque así lo permite la Constitución española y los estatutos de autonómicos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Aquí en Cataluña lo que primero se aplica es el Código Civil catalán, ¿de acuerdo? Y en este lo que rige es la separación de bienes, es decir, lo que se ha ganado durante el matrimonio, cada uno es suyo. En cambio, en el Código Civil catalán, en el resto del país, lo que se ha ganado conjuntamente es de los dos y por tanto se tiene que dividir. A efectos prácticos, ¿qué pasa? Si tú y yo compramos una casa a medias, se tiene que solucionar esto. O tú te quedas mi mitad, o yo me quedo la tuya, o la vendemos a un tercero. Que es lo típico que pasa cuando alguien se divorcia, que es ¿qué hacemos con la casa? Se tiene que tener en cuenta si tenemos cargas hipotecarias. Claro, tenemos un préstamo hipotecario. El banco nos va a decir, a mí me da igual que os separéis, pero alguien me tiene que pagar. Con lo cual, se tiene que decidir todo esto.
Ya, pero sí que es un... tenéis mucho trabajo en eso, ¿no? Sí. Porque si hay un código civil a nivel de Estado y hay uno a nivel autonómico, si hay bienes en diferentes comunidades autónomas, es que es un gran lío, ¿no?
Pues sí, es fantástico. Es fantástico.
Sí, pero
le da un toque al caso muy especial porque da complejidad. Eso es bueno, también es bueno.
Suena un poco rocambolesco, ¿no?
Bueno, es la opción que da el Estatuto de Autonomía, da este plus de poder regular como quieren. Tenemos una regulación específica en materia civil.
Sí. Ahí es donde hay que separar, ¿no? ¿Qué cabe a nivel estatal y qué cabe a nivel autonómico?
Claro, si es un matrimonio catalán de toda la vida de aquí.
Bueno, no hay problema, ahí no.
Claro, aquí aplicamos el Código Civil catalán.
Te vendría bien y no tienen ninguna movida, sí.
Claro, todo se soluciona en casa.
Ya.
Pero sí que es verdad que si hay patrimonio en el resto del país, pues bueno.
¿Y?
O es un matrimonio que una persona es el hombre es valenciano y la mujer es aragonesa, pues ahí tienes que estudiarlo concretamente.
Ya, y en el caso de una cosa, porque una cosa son los derechos, y otra cosa muy, muy distinta, que lo que no siempre agrada, casi nunca, en el caso de las crisis matrimoniales, de las separaciones, son los deberes, ¿no?
Correcto.
En el caso de que una de los cónyuges haya adquirido una hipoteca a nivel individual, ¿qué pasa?
Bueno, en principio se tiene que hacer cargo aquel que ha suscrito con el contrato con el
con
banco.
Con la entidad, ¿no? Sí.
¿De acuerdo? Porque es un contrato con ellos. Ahora bien, si tú eres honesto, te puedes hacer cargo de parte, pero yo te diría, ojo, que tú no estás obligado a esto. ¿De acuerdo?
Sí, sí.
Sí que es cierto que a veces pasa que compras una casa con toda la buena voluntad, la pones al 50%, somos copropietarios, y la hipoteca solo la suscribe o el hombre o la mujer. ¿Qué pasa ahí?
Eso vendría a ser como los bienes mancomunados, ¿no? Algo así.
¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, la otra parte se tendría que decir, hombre, yo tengo parte de esta copropiedad, yo quiero pagar. Pero puede ser que diga, yo no tengo por qué pagar, yo no estoy obligado. Pero ahí es esa pequeña guerra interna que se tiene que ir encajando entre abogados, en fase de negociación o si no, en juicio.
Sí, pero la situación allí que en materia legal interviene un tercer profesional, ¿no? Que sería la persona que representa a la entidad bancaria.
No, ¿ves? Esta es la típica, es la típica duda que resuelvo con mis clientes. Y es decir, cuando te divorcias, tú no llamas al banco y le dices, vente también al juicio de divorcio, te vas a enterar de cómo nos llevamos con mi exmujer, ¿de acuerdo? Y lo bien que están mis hijos con ella. No. Tú cuando te divorcias vas a hablar de la propiedad en sí, quién se queda la propiedad. Pero la carga hipotecaria, ahí el banco no entra. Él solo le preocupa que si la persona que se ha quedado la propiedad asuma el 100% de la carga hipotecaria o que sigan los dos. Pero él no interviene en nada en el juicio. ¿Vale?
Y saliendo un poquito de las fronteras del Estado español, en el caso de una crisis, hay un matrimonio que se ha inscrito dentro del Estado español, ¿no?
Vale.
Cualquier comunidad autónoma. Pero este matrimonio también tiene bienes fuera del Estado español. ¿Cómo procede en ese sentido? ¿Tienen que vincular con la legislación de otro país?
Claro, tienes que llegar al acuerdo aquí y homologar esa resolución a efectos de allí.
Pero es una movida tremenda esa también,
correcto.
¿No?
Me pasó en un caso en Brasil, que había bienes en Brasil y fue un buen lío. Fue un buen lío en ese caso porque también había una sentencia de divorcio en Brasil y que también decías quién se quedaba el piso en Brasil. Teníamos sentencias contradictorias.
Pero el matrimonio estaba inscrito aquí.
Claro.
¿Y por qué estaba
y
la sentencia?
También.
Ah.
Claro, porque lo habían, habían homologado, por decirlo
sí,
de alguna forma.
Sí, lo habían registrado allá.
Claro.
Sí, muy bien.
Y claro, había sentencias contradictorias. ¿Cuál fue el error? Que no llevaron la sentencia de divorcio de Brasil y dijeron, el juzgado español, que yo ya me he divorciado, ¿vale? Y lo homologaron aquí. No. Cada uno sigue su curso y llegamos con dos sentencias contradictorias.
¿Cuánto tiempo te llevó eso para resolver?
Mucho tiempo. Además, la burocracia en Brasil va lenta.
Bueno, lenta. Como
sí, aquí también, aquí en España también los juzgados están yendo muy lentos.
Casi todas en el mundo, sí. Unas peor que otras, pero es lo que hay, ¿no?
Sí, la verdad.
Y sí, sí que es verdad, en Latinoamérica cada vez está peor ese tema de la justicia. Y no solo va lenta, sino que hay demasiada manipulación muchas veces.
Aquí de momento parece ser que no.
Sí, 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 eso por lo menos eso hay una salvedad en ese sentido que, como tú lo has dicho, siempre hay que dejar ese parece.
Sí.
Porque
la esperanza nunca se pierde.
Claro, 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 y hay que intentar ser un poco positivo, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí que en Latinoamérica, ya te digo, hay mucha manipulación y de a cómo están los bolsillos, así van los juicios para una persona u otra. Lamentablemente es así. Hay una corruptela sin precedentes y en los últimos años, ¿qué te digo, no?
Sí,
bien, en el caso de los hijos, en el caso de los hijos, este es un tema muy, muy complejo.
Correcto.
Porque habría que ver si solo abarca lo que es la edad punible, ¿verdad? Uh-huh. En este sentido, o si una pareja se disuelve, por decirlo en mi sentido periodístico, no en tu sentido
jurídico.
Sí, pero creo que me logras entender.
Sí.
Si hay hijos mayores de 18 años.
Sí.
Pero supongamos que hay uno que tiene 18 años un día. Uh-huh. ¿Se puede reclamar por ese hijo o no?
Sí.
¿Sí?
Lo que están distinguiendo los juzgados hoy en día es mayor de edad o menor de edad. Menor de edad no hay ninguna duda.
Sí.
Pero ¿y este chico que tiene 18 años y un día?
Sí.
¿Qué pasa? ¿Es independiente económicamente? Tenemos que analizar el caso. Hoy en día, con 18 años, entras en la universidad y no tienes dinero como para vivir por ti solo. Un piso, como están los pisos hoy en día.
Bueno, pero esa sería la parte como, es decir, a nivel de un análisis de entorno social. Pero
no, pero es necesario.
Sí.
Porque tú tienes que atender a las circunstancias de este niño,
sí.
Ya no tan niño, para saber si necesita o no este dinero, si necesita que sus padres sigan cuidándose de él, porque imagínate, si estuvieran aún casados, no hay ninguna duda que los padres seguirían pagando,
claro,
la universidad o los alimentos de este niño, pero claro, se genera la duda cuando se divorcian, se sigue. Lo que pasa es que este niño puede estar con el padre o con la madre.
Sí.
Con quien esté el niño, ¿de acuerdo? Este padre va o madre va a percibir una pensión de alimentos del otro en función de los gastos que tenga este menor o mayor de edad. Hasta la independencia económica, que hoy en día, pues mira, el otro día teníamos un juicio de un chico de 29 años que la madre aún percibía la pensión de alimentos. Este chico vivía con su novia, trabajaba, todo. Y nosotros decimos, de verdad no se entiende el concepto de independencia económica, pero sí que es cierto que había otro caso de una chica de 25 años que aún estaba estudiando, estaba haciendo un máster y aún vivía en casa. Esta chica no es independiente económicamente, con lo que se tiene que atender mucho al caso concreto. ¿De acuerdo?
Yeah. El año pasado, no, este año fue, a principios de año, veía una noticia en uno de esos diarios digitales.
Sí.
De los pocos que seguimos, porque la mayoría son fake news o, sí, o bulos,
pero nos lo creemos,
bueno, sí, por desgracia, por sí, desgracia, el periodismo cada vez está peor. Esa sería otra historia que contar. Y que ya la seguimos repitiendo mucho.
Uh-huh.
Pero sí, esto me llamó mucho la atención. No recuerdo en qué comunidad autónoma era el hombre, un hombre de 67 años.
Uh-huh.
Y la chica, una chica de 34 años ya.
Uh-huh. ¿Decidida?
Claro, ya es una persona muy mayor, ya me parece. y seguía cobrándole la pensión a su padre. Su madre, igual ambas estaban de acuerdo.
Claro.
Al final, el Supremo, no sé de dónde salió la...
Provincial.
Sí, algo así, salió comunidad. La sentencia y...
¿Extendió? Bueno,
claro,
la pensión,
pero ya seguían empujando, claro. Pero me pareció una barbaridad. El hombre desde que ella tenía 13 años, o sea, y ya el hombre está jubilado, enfermo,
claro,
encima cobra una pensión. Entonces, ellas se llevaban casi el 80% de su pensión. Es que
casi el 80%.
Sí, me parece una barbaridad, una injusticia. Y al final le terminaron dando la razón a él, pero creo que sigue el caso, sigue allí, pero una persona de 34 años que siga cobrándole a un anciano.
Con 29 años también, ya dices, 29 años, seguir cobrando la pensión de alimentos. Bueno, es que se tiene que atender al caso, se tiene que ver.
Sí, yo creo que también tiene que ver mucho esto más allá del tema legal. El orden cultural de cada estado, ¿no? Porque hace unos días platicaba con una persona de recién llegada de un país de Latinoamérica. Uh-huh. Y me comentaba que ella cuida a una persona mayor y que esta persona mayor sigue dándole la manutención a su hijo de 40 años. Y le digo yo, bueno, a ti que no te sorprenda eso, porque en España hay hijos e hijas ociosos que siguen chupando de sus padres. Una barbaridad, pero...
Sí.
Y luego, cuando mueren estas personas, sus padres, es que quedan en la calle, porque si les queda algo, lo malgastan y ya está. Entonces, entonces tiene que ver mucho quizás el orden cultural, ¿no? Y también tus principios.
Sobre todo, ahora te lo iba a decir, esto es la moral y la ética.
Sí, que cada vez hay menos.
Sí, se va perdiendo un poquito, pero con la fe de que toda la sociedad la vaya recuperando.
Sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Cuando, continuando con el tema de los hijos,
sí.
Desconozco un poco el tema de la legislación española en este sentido.
Uh-huh.
O algún tipo de leyes, como tú apuntabas anteriormente, que son a nivel autonómico. Si un hijo ha sido, que no hay un matrimonio registrado, es una pareja ni siquiera de hecho.
Bueno, se adquiere ya por X años de convivencia o por tener un hijo,
sí,
ya se adquiere.
Pero
la condición de pareja de hecho.
Ya, pero si esta persona si su hijo o hija no lleva su apellido,
uh-huh,
supongo que es un poco más complejo el proceso para solicitar algún tipo de...
¿El hijo es del matrimonio o de esta pareja o es de otro?
No, es de la pareja, o sea, fue concebido con la pareja, pero, uh-huh, pero, o sea, biológicamente...
¿No le puso el apellido?
No.
Bueno, en este caso el señor que tendría que hacer un reconocimiento de filiación, es decir, señoría, que yo soy el padre de este
pero
niño.
Pero si este señor se niega y no quiere, y pese a tener un contrato laboral y todo esto, esto te digo porque a mí siempre me gusta ilustrar casos reales, ¿no?
Uh-huh.
No extraídos de las películas de Hollywood. Este es un caso que he conocido de una persona que nos comentaba ya hace varios meses sobre eso. Es una persona con un grado el 90% de minusvalía.
Uh-huh.
Es madre soltera, pero el hombre, el que la preñó, nunca le ha ayudado con su hijo.
Vale.
Es un niño de 12 años.
De acuerdo.
Y yo le preguntaba, oye, pero si puedes denunciarlo, pues...
Claro, es que todo tiene solución. O sea, es lo primero que tenemos que tener claro.
Él argumenta que no le gusta su dinero y por eso siempre nunca le ha ayudado a su hijo, pero le digo...
En este caso lo que se tienen que hacer es decir... plantar una demanda de reconocimiento de filiación, de decirle, señoría, yo tuve relaciones con este señor, era mi pareja,
sí,
que se haga una prueba de paternidad y que se pruebe que es el padre. En cuanto a un juez diga, este señor es el padre, le puede reclamar que pague una pensión de alimentos. ¿de acuerdo?
Y ese tipo de pensiones van determinadas de acuerdo a la capacidad de ingresos de la persona, ¿o hay un número exacto?
No, se conjugan dos cosas. Primero de todo, la capacidad económica de los padre y madre y los gastos del niño, ¿de acuerdo? No es lo mismo que un niño vaya a un cole público que un cole privado. Es distinto, ¿vale? Los gastos pueden subir o bajar, con lo cual tenemos que atender a todas estas circunstancias para calcular el importe que se tiene que pagar como pensión.
Pero como ahí viene la pelea, ¿no? La disyuntiva de que igual que en el Estado español la educación pública es gratuita y que está muy bien y todas estas cosas, ¿no? Pero hay necesidades que no se pueden obviar. Claro. ¿Ah? Como la alimentación, la medicación, la ropa, los zapatos, tantas cosas, ¿no? Cosas así que parecen básicas, pero son de primera necesidad. Y por ejemplo, esta persona tiene una pensión por minusvalía, que es bastante mínima, ¿verdad? Pero el padre de esta criatura, de este crío, no se hace responsable en ningún sentido, ¿verdad? Ahí sí se puede cuantificar una cantidad de acuerdo a sus ingresos.
Sí, 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 de los ingresos de los padres y madre, sí, y de los gastos que tiene este niño. ¿Qué me has dicho? Vestimenta, luz, agua, gas, todo esto este niño gasta.
Sí.
De habitación, del piso, seguro médico, si no va a seguridad social, transporte. Toda una serie de gastos que tenemos todos, pero que se tienen que cuantificar. Y ojo, cuando se cuantifican, te asustas, ¿eh? Te asustas. Pues un niño, ya sabemos que se gasta mucho dinero, pero es que cuando lo cuantificas, es terrible.
Pero, por ejemplo, aquí un poco en... ¿cuál es la diferencia entre cuando hablamos de gastos necesarios, previsibles o periódicos?
Los gastos necesarios y previsibles son el día a día, lo que comentamos.
Sí.
Se va a necesitar una chaqueta cuando llegue el invierno o un bañador en verano, ¿vale? Es previsible y es necesario. El pobre chaval no va a ir sin chaqueta por la calle.
¿Pero lo permite en una sentencia?
Sí, lo establece un importe mensual, 300 euros mensuales.
Sí.
Se hace un cálculo y dice, vale, más o menos esto es correcto. Porque se tiene que tener en cuenta que los otros 300 lo pone el padre o madre que está con el niño.
Sí.
Es un total de 600, por ejemplo.
Sí.
¿De acuerdo? Pero hay otros gastos extraordinarios que se dicen. Por ejemplo, en colonias, actividades extraescolares del cole. Esto no va dentro de esta pensión. ¿Por qué? Porque es un gasto puntual, extraordinario, que no es siempre cada año. No cada año el niño va a querer jugar a fútbol. Pues es un extraordinario. Y esto lo tienen que pagar los padres al 50%, salvo que haya un pacto al contrario que se varíe el tanto por ciento de contribución.
O sea, los porcentajes varían, entonces, de acuerdo, cada caso es distinto.
Sí,
¿no?
Dependiendo de la capacidad económica. Imagínate que un padre cobra 3.000 euros, la madre 1.000. No puede ser que los dos tengan que pagar 50-50. Pues el padre pagará el 80 y la madre el 20.
Las cuantías se hacen, los cálculos son mensuales.
Sí.
¿Sí?
Sí, mensual.
No se permite otro tipo de...
Bueno, es el más práctico.
Ya, pero si una persona argumenta, dice, bueno, por ejemplo, yo soy autónomo o freelance, como le llaman en los anglicismos, y yo a veces, hay meses que no tengo ingresos.
En esos casos sí que haces un cómputo anual y divides.
Sí, y tendría que hacer... Pero ahí viene el otro problema, porque si argumenta que este mes no cobró nada... a ver, es un caso bastante complejo cuando hablamos de esto, porque si esta persona que está siendo demandada, ¿no? Dice, bueno, yo este mes cobré tanto, 500 euros, por decir algo, ¿no? Y el mes pasado cobré 800. Este mes no puedo pagar nada. ¿Cuál sería la...?
Bueno, en principio se tiene que establecer una pensión que pueda pagarlo.
Sí.
Por ejemplo, hay el típico caso del taxista. El taxista depende del mes. Los días que haya salido puede cobrar más o menos, pero sabes que de mediana pueden cobrar 2.000 euros, por ejemplo.
Sí.
¿De acuerdo? Pues también lo harías en este caso. Se tiene que atender a las declaraciones que se haga de Hacienda y ver lo que ha declarado, y ahí es un parámetro para calcularlo.
Sí, muy bien. Cuando hablamos de procedimiento judicial, que hablábamos previo a entrar al aire... Uh-huh. Esta tarde, y que nos encontrábamos un poco allá por el despacho,
sí.
nos comentabas que hay dos tipos de procedimiento. Uh-huh. ¿Cuáles serían?
Hay el de mutuo acuerdo.
Sí.
Tú y yo estamos casados, ya nos aguantamos, Milton, ya no nos queremos ver más, pero somos personas que, mira, queremos solucionarlo de mutuo acuerdo y decimos, vamos a redactar entre abogados un convenio.
Sí.
Que establecemos quién se queda a la casa, con quién están los niños cuando nos pagamos. Se presenta una demanda muy cortita ante el juzgado y lo examina el juez y el Ministerio Fiscal si hay menores. ¿De acuerdo? Y simplemente se queda un día y se hace una ratificación judicial. ¿Qué es una ratificación? Es que te enseñan el convenio y te dicen, Milton, ¿esta es tu firma? Y tú dices, sí. Alba, ¿es tu firma? Sí. De acuerdo. Se lo mira el juez y dicta sentencia. Y ahí estamos. Es súper rápido dentro de la agenda del juzgado. Procedimiento contencioso, ir a juicio, lo que se conoce por ir a juicio. Tú y yo no nos aguantamos, nuestros abogados tampoco, y no hay manera que nos lleguemos a un acuerdo. Tú presentas una demanda en que me reclamas todo lo que quieres, quieres ser los niños, quieres la casa, y yo respondo. Y vamos a juicio, y ahí se discute todo, y será el juez quien ponga paz. Y decida, tú te quedas esto, y tú haces lo otro.
Y entre las dos opciones que hay, ¿no? Que son las únicas.
Sí.
Por mutuo acuerdo, ¿cuánto puede tardar un divorcio?
Depende del juzgado, pero si el juzgado es diligente y van bien, máximo medio año.
Medio año, ¿no?
Sí.
Medio
máximo.
Año. O sea,
entre negociaciones y todo, entre que redactas el convenio y entras la demanda al juzgado, medio año.
O sea, ¿se cuantifica en días naturales o días hábiles?
Días, bueno, yo te lo estoy diciendo ahora naturales.
Sí.
Ahora te lo estoy diciendo naturales. Pero en el juzgado, cuando entran los escritos, es día hábiles. No cuentan los fines de semana.
O sea que estaríamos hablando que serían como 8 meses más o menos, ¿no? Sumando.
No, yo te he hecho un cómputo con naturales, ¿eh? Seis meses. 6 meses yo creo que puedes tener la sentencia.
O sea, la ley no establece una fecha,
bueno,
un número de días.
Por ejemplo, establece en cuánto tiempo un juez tiene que resolver mediante sentencia.
Sí.
Pero te lo digo, no lo cumplen.
¿Cuánto tiempo es eso?
Depende del caso.
Depende del caso.
Sí, depende de la materia. Por ejemplo, si es una demanda de derecho al honor.
¿Qué es derecho al honor?
Derecho al honor es que yo te insulte a ti.
Ya.
Te diga de todo, por aquí, por la radio, que se entere todo el mundo. Toda Barcelona se entera de lo que te he llegado a decir.
Sería como
y
insulto,
tú te vulnera, ¿no?, tu persona, te sientes, sí, herido, ¿vale? Tú plantas una demanda en el juzgado reclamando una indemnización por,
sí,
esto. ¿De acuerdo? Pues es un procedimiento especial este. Con lo cual, el juzgado tiene que dictar la sentencia con un mes máximo.
Eso sería como violencia psicológica, más o menos, ¿no?
Bueno, esto, violencia psicológica, sería más en tema penal. Por ejemplo, típico de televisión.
Sí.
La típica que entran en su casa y le tiran una foto en su jardín. Un periodista, ¿no? Es verdad, eso
ya
pasa. Pues en este caso, tú tienes que presentar una demanda reclamando,
sí,
una indemnización.
Sí.
Por es derecho al honor, y como es un derecho establecido en la Constitución Española, el artículo 18, tiene una especial protección porque es un derecho fundamental.
Eso independientemente del género, ¿no? O sea, independientemente de la identidad sexual.
Independientemente.
Eso no marca. Porque algún tipo de leyes sí que marcan, ¿no? Como por ejemplo, hay un tipo de leyes del derecho a la mujer que. Uh-huh. Es,
claro, si por ejemplo estamos, que este caso ya es un caso más feo, pero, uh-huh, es un matrimonio,
sí.
y que ya sea la, el hombre maltrata a la mujer,
sí.
sí que es verdad que los juzgados de civil, los juzgados que conocemos, ya no son competentes, pasan a los juzgados debido
sí.
de violencia sobre la mujer, son especializados,
sí.
¿de acuerdo? Y ahí tiene una tramitación, sí que es cierto, más rápida, porque yeah. son situaciones de emergencia,
sí,
¿vale?
Eso
porque
es,
hay un ¿no? maltrato físico.
Hay más sensibilidad, sí. en, bueno, sí. en teoría, ¿no? Porque hay casos que no...
Sí, bueno, hay excepciones siempre, pero en teoría tendría que ser así.
Debería ser así,
sí.
debería ser así. Y bueno, y el otro tipo, de por el contencioso, más o menos, ¿cuánto puede tardar?
Te puede tardar un año y medio.
Eso es el mínimo. O sea, obviamente yo entiendo que...
En Barcelona está saturadísimo todo, pero también te encuentras, por ejemplo, en la Bisbal de l'Empordà, que está en Gerona, que también sí. van muy lentos.
Sí, sí, obviamente yo entiendo que en este sentido el contencioso también dependerá a cuán ágiles sean ambas partes y lleguen a un acuerdo, especialmente uh-huh. La parte legal que representa sí. una, ¿no? Porque si sigue y se enredan en un lío, que yo quiero esto, que no, yo no quiero darte esto, pues obviamente se va y ya no va a depender de los juzgados, ¿no?
Bueno, es el juez que al final dice, me da igual lo que me expliquéis, yo creo que lo conveniente es eso.
Sí.
¿De acuerdo? Porque hay tanta carga emocional. Son procedimientos que son complejos porque hay mucha carga.
Sí.
Claro, hay muchos sentimientos por el medio. Cuesta llegar a acuerdos.
¿Cuánto, una cuantía, cuánto le podría costar a una persona un proceso de divorcio?
Depende.
Sí.
Depende de la complejidad, porque hay gente que, mira, tiene muchas fincas, tiene muchos bienes. Claro, ahí tienes que atenderlo todo. Pero hay gente que no. Una pareja, de hecho, puede ser más fácil, pero claro, se tiene que atender al caso. Pero sí que es cierto que el señor Boseler con esto es muy bueno, no es porque sea mi jefe, pero sí que es cierto que tiene unos honorarios que se ajustan bastante a las circunstancias de cada caso.
O sea, con eso me estás diciendo que depende el abogado que busquen, depende el despacho de abogados que busquen.
Correcto, no es así,
así
es
va.
Libre mercado.
Ah, o sea, no hay una, como en el caso
no.
de otros tipos de colegios profesionales que sí ponen unas cuantías,
el Colegio
¿no?
de Abogados de Barcelona estableció unos criterios, unos baremos, que decía de más o menos cuánto te puede costar, pero hay variables que se tienden a cada caso. O sea, no te, como lo que me preguntas, no hay, mira, por un divorcio contencioso vale esto. No, cada despacho establece los suyos.
No es como, por ejemplo, como sucede con algunos colegios profesionales como el de arquitectos o el de
sí.
ingenieros
no.
civiles. Bueno, periodistas no, pues si los periodistas ni siquiera nos hacen caso. Eso no existimos para nada. Somos como la mano negra de la sociedad. Pero en el caso, los abogados tienen libre mercado, ¿no? Pueden
sí.
decidir...
Sí.
Competir en precios y todo,
sí,
¿no?
Correcto. Tal
Muy
cual.
Bien, bueno, eso está bien, ¿no?
Sí.
Eso me parece bien porque.
Sí, sí.
Bien para el cliente.
Claro, porque nos permite adaptarnos a las circunstancias del cliente.
Muy bien. Bien, avanzando un poco, porque bueno, ya nos quedan un par de minutos nada más.
Uh-huh.
Cuando hablamos, suponiendo que una persona. Bueno, el juzgado ha emitido una sentencia, ¿no? Esta persona uh-huh. ha perdido el caso, definitivamente, uh-huh. ¿no? Y se incumple esta sentencia, por ejemplo, este tipo de medidas, sobre todo las pensiones alimenticias.
Sí, esto es lo típico.
Sí. ¿Qué? Casi siempre pasa, ¿no?
Pasa mucho.
¿Y qué
implica? Soluciones tenemos, ¿no?
No, pero ¿qué implica para la persona que incumple también?
Bueno, es que esto le puede caer una demanda.
Ya.
Si incumple, le puede caer una demanda de ejecución. ¿Por qué?
Sí.
Porque tenemos un título judicial, que es una sentencia, que dice, Milton, tú tienes que pagar de pensión de alimentos por nuestros hijos 300 euros al mes y tú no me pagas. Pues yo puedo poner una demanda de ejecución, que es muy sencilla, y decirle, mire, señor juez, tenía esta obligación este señor y no me ha pagado. ¿Y qué va a hacer el juez? Te va a embargar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo bueno de las pensiones de alimentos? La ley de enjuiciamiento civil lo que establece es que es, tiene prioridad respecto de todo. Si tú, Milton, tienes otros embargos, que espero que no, pues yo voy a saltar la pensión de alimentos. Mi embargo va a saltar el primero. Así que si te caen 200 euros a la cuenta, van a ir directa a mi cuenta.
Muy bien, muy bien. Y así rapidito, nos quedan un par de minutos. ¿Qué sucede cuando una sentencia ya se ha quedado desfasada?
Bueno, pasan muchos casos que hay gente que, bueno, se establecen unas circunstancias, por ejemplo, que uno estaba en el paro, el padre estaba en el paro y se estableció una pensión de alimentos mínima que no cubría nada. Y ahora es un director de una empresa muy importante y cobra mucho dinero. Pues podemos instar un procedimiento que se llama de modificación de medidas. Y le explicamos al juez que han cambiado una serie de circunstancias y que son permanentes, con lo cual que tenemos que incrementar, en este caso y en este ejemplo que te he comentado, la pensión de alimentos, si tiene que subir la pensión de alimentos. O por ejemplo el caso que comentábamos, que el hijo ya se ha hecho mayor, tiene 29 años y ya no se le tiene que pagar la pensión de alimentos, pues que pedimos la extinción de la pensión de alimentos, que no se pague más porque ya es mayor de edad y tiene independencia económica. Es modificar lo que ya tenemos.
Muy bien. Y ya para cerrar un poquito con la nos hemos quedado un poco bastante cortos, hemos ido y venido.
Sí.
Así es mi estilo de hacer periodismo. No te voy a pedir disculpas porque así soy yo.
No, tranquilo.
Me gusta hacer un poco dinámico los programas, sí. También. Bien, cuando hay discordia entre progenitores, supongamos que este sería en caso de la repartición de bienes, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa? ¿Cómo se resuelve esto?
¿Discordia en quién se queda en la casa?
En respecto a, sí, la repartición, sí. Puede ser que sea solo una casa o varias.
Sí. Se tiene que discutir, ya sea, si no nos ponemos de acuerdo, tendremos que ir ante el juez, ¿vale? Y liquidar los bienes que tenemos.
Y el juez decidirá, ¿no?
El juez te va a decir, si uno de los dos tiene interés en una casa, se la va, y el otro no, se le va, la va a adjudicar a la persona que tiene el interés, y si ninguno de los dos tenemos interés en esta casa, va a decir que se venda a un tercero, o si no, pública subasta. Que se ponga la subasta.
Muy bien. Ha sido, bueno, nos hemos quedado bastante cortos al final, ¿no? Ha sido bastante agradable.
Bueno, es que el derecho matrimonial es muy extenso.
Sí, bastante, mucho. Bueno, ha sido una tarde muy agradable, luego de tantas movidas durante el día. Anoche nos acostamos a la 1:30 de la madrugada, porque tenemos programa los miércoles también. Y bueno, Alba Busquets, abogada en Derecho Civil, ha sido la que nos ha acompañado esta tarde. Y bueno, para cerrar, vamos a cerrar un poquito con una dinámica distinta, saliéndonos un poco de la temática legal. Y yéndonos un poco a la historia.
Uh-huh.
te voy a tratar un poquito mal, te dije que no te iba a tratar mal, pero bueno, vamos a ver, con qué puntuación te nos vas de La Vida Es Maravillosa. Te voy a mencionar tres personajes de la historia. Venga. Y me los vas a resumir en...
¿Una palabra?
No, una palabra es imposible. Me lo resumes en tres o...
Vale, va.
Te daré hasta cinco. Mahoma.
Mahoma. Bueno, es un referente para mucha gente. Un referente cultural, ideológico.
Muy bien. Confucio.
Confucio, también un referente, pero ya a nivel filosófico, y que ha marcado muchas bases de la vida actual.
Muy bien. Eva Perón,
también un referente. Es que claro, tú tiras de referentes, ¿eh? Tiras,
sí,
de referentes. No, pero es una persona muy importante y ha ayudado a cambiar muchas cosas.
Sí. Y bueno, una última, Frida Kahlo. Sí.
Este es un icono, ya no es referente, es un icono. Icono de un movimiento muy importante. Y está bien que haya resurgido después de tantos años. O sea, que es muy bueno.
Es un símbolo del feminismo,
sí,
¿no?
Sí. Por eso que está muy bien que ahora salga de nuevo.
Bueno, casi no se nota que eres feminista. No, y está bien que lo seas. Está bien que lo seas. Yo apoyo mucho el feminismo. Bien, Alba, ha sido un gusto tenerte en el programa. Ha sido una tarde muy agradable estar contigo. Unos 30 segundos ya para despedirnos.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Y nada, Voserer Abogados, aparte de ser un referente en materia de responsabilidad civil, de accidentes de circulación o caídas en la vía pública, también tenemos otros departamentos muy potentes, como es el de familia, el penal, y lo conformamos, y queda mal decirlo yo, grandes profesionales con los que vais a tener todos y cada uno de los oyentes una atención muy especial y personal, con lo que si hay algún problema, todo tiene solución.
Podemos decir, si lo quieres, la dirección del despacho y todo eso, ¿no?
Rambla Cataluña 98, pero aquí en Barcelona, pero también estamos en Rubí, Tarrasa, Gerona, Madrid, un poco por todos los sitios, y siempre estamos disponibles.
Muy bien, muchísimas gracias, Alba. Muchas gracias a todo nuestro auditorio. Ha sido un gusto, un placer enorme estar con vosotras y vosotros esta tarde en La Vida es Maravillosa, Leven. Nos encontramos el próximo miércoles en el programa Tercer Día y en la continuidad de la serie Vidas Exiliadas, y el próximo jueves en La Vida es Maravillosa de 3 a 4 de la tarde. Recuerden que la semana que viene ya el horario cambia de verano, y bueno, acomoden sus relojes si todavía tienen esos relojes de agujas como los que cargamos nosotros, pues tendrán que cambiarlo ya a partir del domingo. Que tengan un feliz fin de semana, que la pasen bien, y recuerden que la vida empieza cuando apenas acaba de terminar. Buenas tardes, yo soy Milton Robles, hasta una próxima edición.
El Gran Día Radio, Leven, la vida es maravillosa. Hasta aquí, los jueves, Leven, todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en